Completamos la mañana informativa. Hasta las 13, con Agenda Propia.
Y seguimos aquí en Con Agenda Propia. Conversé con el doctor Leo Gil en este espacio, concretamente creo que fue el día que comenzamos, el 18 de agosto. Después no lo volvimos a molestar, hemos escuchado sus declaraciones en los distintos espacios de la radio y esta semana, con este fin de semana con Mari, nuestra productora, dijimos se hace necesario volver a conversar. Obviamente tenemos toda la información que transmiten Urbano, Pablo, Julio, Mariano, quienes estén al aire. Pero nos parece interesante también poder transmitir las inquietudes de parte de la audiencia de este espacio radial y algunas inquietudes que surgen a la hora de analizar los datos, los partes. Pero primero le digo, ¿cómo le va, doctor Gil? ¿Cómo está usted?
Hola, Roxana. Buen lunes. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Usted cómo está? ¿Cansado?
Un poquito, un fin de semana que estuvo muy lindo para algunos y otros que tuvimos que seguir trabajando sin parar.
Me imagino. ¿Cómo estuvo el fin de semana en materia de salud?
Movido. El día sábado y domingo el hospital tuvo muchos ingresos de pacientes de COVID positivos graves, así que estamos bailando con la mafia en este momento.
Me imagino. Doctor Gil, yo sé que las cifras se transmiten todos los días, las oficiales, también lo recibimos a través del Centro de Estudios Patagonia, que nos manda una infografía diario, realmente cotejable, ¿no? Pero hay días en que en las infografías, por ejemplo, o en los partes, no aparece la cantidad de camas de terapia intensiva disponibles. Y uno deduce, por ejemplo, que esos días puede ser que no haya ninguna. ¿Es así?
No sé qué es lo que pasa. Nosotros todas las mañanas, tipo entre las 9 y las 11, pasamos un parte al Ministerio de Salud de la provincia diciendo la cantidad de camas disponibles. Uh-huh. No sé después qué es lo que sucede con esa información. Nosotros, respecto al tema de las camas de terapia, siempre hemos contado un poquito cómo es la estrategia que tiene el Hospital Zonal Bariloche. Uh-huh. Nosotros tenemos una terapia que le pusimos un nombre fantasía, que le decimos terapia A, que es la terapia real, la física, la que siempre hubo espacio para 9 camas, pero que desde hace 4 años solamente estaban habilitadas entre 6 y 7. Y después teníamos una terapia que funcionó durante la construcción de la terapia A, que son 4 camas, y después la unidad de cuidados intermedios que acondicionamos para colocar respiradores y tener la complejidad técnica y de aparatología, hasta completar entre las 3 terapias 25 camas. Uh-huh. Entonces, ese plan, empezamos a ocupar las camas de terapia A, cuando se llena, abrimos la terapia B, y cuando eso se va llenando, vamos invadiendo la unidad de cuidados intermedios con respiradores y multiparamétricos y camas de terapia que ya tenemos, abriéndola como para poder atender a los pacientes. Obviamente que todo este plan que tenemos nosotros es un plan finito, porque a medida que vamos ocupándolo, no es ilimitado, y aparte se requiere el personal médico, técnico, profesionales, no profesionales, desde la gente de limpieza especializada en esto, hasta enfermería y kinesiólogos, y eso tiene obviamente un número. Uh-huh. Nuestro número hoy efectivo para poder atender son 25 camas. Lo real es que a medida que vamos avanzando sobre la unidad de cuidados intermedios se nos va complicando, porque los espacios físicos de aislamiento para pacientes COVID grave que no requieren de terapia intensiva se va reduciendo, porque es el mismo espacio físico, no es que el hospital tiene un lugar amplio donde yo tengo 20 camas más. Uh-huh. No es que sumamos, sino que sacamos, redistribuimos, reacondicionamos. Así que después lo que sucede con los números que pasan o no pasan, realmente no sé también si ellos no lo pasan o a veces lo pasarán o no lo dicen, porque no sé tampoco qué sentido tiene para la comunidad saber los movimientos que hacemos nosotros para dar respuesta, ¿no? El tema es cuando se va agotando la capacidad de respuesta.
Bueno, justamente ese es el tema, ¿no? ¿Hubo un día, por ejemplo, que no tuviéramos ninguna cama disponible?
Por eso, depende qué mirás. Por ejemplo, hoy tenemos la terapia A llena y la terapia B llena, por ejemplo.
Bien.
Entonces tengo capacidad de seguir abriendo para la unidad de cuidados intermedios, pero se viene diría así en términos mundanos, se viene empiojando la cosa. Uh-huh. Pero bueno, nosotros tenemos todavía la capacidad de respuesta, no es lo que nos gusta. Y a eso, con el agravante que hay a nivel país de faltante de medicaciones, a nivel país, ¿no? Por la gran demanda de estas medicaciones para acceder a los pacientes y para poder ponerlos en respirador, de unas medicaciones que son muy difíciles de conseguir y no hay, hay faltante en el país. Entonces eso también viene a aumentar la problemática.
¿Y qué se hace en ese caso cuando no hay medicación?
Hasta ahora no hemos tenido la no medicación, pero estamos en el fondo del tacho rascando ya. Uh-huh. Hay medicaciones como lo que se llama Becuronio, Pancuronio, Tracurio, Midazolam, que hay faltantes en las terapias de todo el país. Uh-huh. Entonces estamos por todos los medios tratando de conseguir y obviamente cuando la oferta es poca y la demanda es mucha, los precios se disparan. Uh-huh. Y ampollas que valían en marzo 48 pesos, hoy piden 1.500 pesos por la misma ampolla. Uh-huh. La verdad es una situación bastante
compleja,
triste, preocupante, alarmante.
Neuquén hace más de 15 días ya había, sectores médicos, ¿no?, habían denunciado este incremento en los medicamentos esenciales para las terapias intensivas, para los pacientes en terapias intensivas. No hubo ninguna respuesta sobre eso que planteaban los profesionales, sus colegas, ¿no?, tampoco. Pero era sabido que iba a llegar a todo el país también esta situación, ¿no?
Sí, arranca desde el país. Por ejemplo, uh-huh, hay una, digamos, desde el país para el interior del país, desde el centro del país para el interior. Uh-huh. Por ejemplo, una medicación que se llama Propofol, que se usa para dormir los pacientes, resulta que hay tanta demanda en Brasil y en India que cerraron las exportaciones de la materia prima con la cual las empresas en la Argentina hacen estos medicamentos. Uh-huh. Entonces empieza a haber faltante también porque no tenemos materia prima en la Argentina para poder hacerlos. Entonces los precios se disparan. Entonces una cuestión, entiendo, de mercado que termina de aumentar la problemática. Y por supuesto que esto no puede suceder de no haber, porque tenés que... Usamos otras alternativas, ¿no? Pero también se empiezan a agotar las alternativas.
Qué panorama preocupante. Usted decía, ¿para qué la gente quiere saber? Y yo creo que queremos saber justamente si hay camas o no, o si hay medicamentos o no, porque en el fondo es un refuerzo al cuidado. Yo creo que a través del susto, del propio susto, se refuerza el cuidado. Hay gente que no, claramente, pero a mí me parece fundamental saber esto, porque digo, como muchas personas, hay quienes tenemos mayor temor al sufrimiento que a la muerte, y esto lo debe saber usted mejor que nadie, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo cuando digo el día a día, quise decir, por ahí me expresé mal, el saber todos los días la cantidad de camas, por ahí la gente no sabe que detrás de ese número hay un montón de movimientos que nosotros hacemos para no perder la capacidad de respuesta. Esa es la realidad. Pero así, cada vez que alguien me entrevista o vamos hablando, yo voy diciendo también, esta capacidad de respuesta se empieza a agotar. Nosotros, si vos mirás, Roxana, que en 8 meses, gracias a Dios y a todo el esfuerzo de todos, de la población en la que colaboró, de los médicos, de los no médicos, de los profesionales y no profesionales, hemos mantenido esta pandemia, la verdad que muy bien. El tema es que, bueno, está llegando un momento en el cual los números totales, vos fíjate que Bariloche ahora quedó otra vez tercero, de acuerdo a los números, pero se nos aumentó la internación en las terapias de pacientes graves, que eso no estaba pasando, porque empezaron a venir pacientes de Jacobacci, de Pilca y de Comayo, graves, y eso también aumenta la ocupación del hospital, que nosotros somos receptores cabecera de todos estos lugares, y bueno, es algo que sabíamos que iba a pasar y empezó a pasar.
Doctor Gil, tuvieron
eso
que...
Eso nos empieza a alertar o a preocupar muchísimo.
Uh-huh. ¿Tuvieron que elegir entre un paciente y otro?
No, por eso te digo, por ahora nosotros seguimos dando respuesta. Uh-huh. Vamos poniendo la luz amarilla, digamos, ¿no?, del semáforo. Empezamos a decir, bueno, nuestra capacidad de respuesta empieza a acotarse. Uh-huh. Así que tenemos que, ahí sí, obviamente coincido con lo que vos decís, tenemos que empezar a alertar a la población, decir, por favor, empecemos a cuidarnos, sigamos cuidándonos, porque la capacidad se empieza a acotar.
¿Hay pacientes con menor sintomatología que tienen que convivir con pacientes graves en algún área del hospital cuando ocurre esto, que la sala A de terapia está llena, la B está llena?
En general, los pacientes leves, que son la mayoría, no están acá en el hospital.
Sí.
Esos pacientes, si tienen la posibilidad de tener aislamiento en su domicilio, lo hacen en su domicilio, y si no tienen la capacidad, van a los hoteles.
Uh-huh.
Cuando vos internás a un paciente, porque ya se transformó moderado grave, en el cual todos los que se internan o tienen una comorbilidad que requiere algún tipo de estudio o tienen la necesidad de oxígeno, uh-huh, para poder respirar y poder saturar su sangre mejor, y entonces están todos, casi todos, en las mismas condiciones. En la terapia intensiva lo mismo, ya una persona que pasa la terapia porque requiere obviamente un cuidado más exhaustivo y está con altas chances de tener que ser ventilado.
Uh-huh. ¿Qué tema, no? Usted habla de los faltantes de medicamentos, un tema que no todo el mundo tiene presente seguramente. A mí me inquieta saber si el laboratorio de la provincia de Río Negro puede fabricar o no, más allá de este faltante de materias primas para algunos medicamentos, pero hay otros de industria nacional. ¿Se están fabricando en Río Negro o no se puede?
Sí, hay otro tipo de medicamentos, no este tipo de medicamentos.
No estos.
Para eso se necesitan, ya es un tema de patentes, de permisos, uh-huh, de capacidades técnicas. El laboratorio nuestro lo tiene, pero no creo que hayan ellos en algún momento, y creo que varios laboratorios de la Argentina no pensaban que iba a pasar esto.
Uh-huh.
Uh-huh. Creo que mirándolo críticamente a nivel nacional, creo que no se pensó que se iba a consumir tanta medicación como se está consumiendo. Claro. Y si pensó, pasan estas cosas que, por ejemplo, si la India o Brasil te cierran la exportación, ya son cosas ajenas a la producción nacional.
Sí,
también, ¿no?
Claro. En estos días, desde la reapertura turística, doctor Gil, ¿hubo algún turista que requiriera atención médica en el hospital público?
No por ahora, por lo menos. Uh-huh. No hemos tenido.
Bien. ¿Y cuántas camas de terapia hay en el sector privado libres hoy? ¿Tienen el parte?
No tengo. Tengo el parte de ayer, que ayer no había camas ni en el HPR ni en San Carlos.
Uh-huh. Bien. ¿Puede modificarse hoy?
Los pacientes a medida que fueron requiriendo. Pero esto cambia todos los días, ¿no? Por eso, uh-huh, te decía, es tan dinámico la cobertura de camas,
uh-huh,
porque depende del estado de los pacientes, depende si alguien está para extubar y pasa a la sala, depende de patologías no COVID que ingresan y que requieren terapia o no terapia, o sea, es muy dinámico esto.
Sí. Obviamente, preguntarle algo que debe tener una respuesta más política que técnica, y si no puede responderlo, lo vamos a entender, ¿no? Llegó, uh-huh, el primer vuelo el viernes, con, uh-huh, 150 pasajeros y pasajeras, entre trabajadores y esenciales y personas que vienen o a buscar a un familiar o vienen, regresan a su domicilio o tienen una atención médica o viajan por cuestiones de salud, lo que sea. Cuando uno dice 150 pasajeros, intuye que a lo mejor un centenar redundan en trabajadores esenciales. ¿Son esenciales para la salud? ¿Son trabajadores de salud?
No tengo esa información, pero me hago la misma pregunta que vos. Digo, ¿qué cantidad de gente esencial que hay?
O sea, usted no tiene personal nuevo.
No vino gente acá para trabajar acá en el hospital, o
bien,
por lo menos, si vino alguien, será que no estoy enterado por qué viene, pero digo, en las declaraciones juradas que dicen que pueden llegar a ser esenciales, eso me pasó durante toda la pandemia,
uh-huh,
había gente que sacaba permisos de circulación por ser esenciales, y cuando uno indagaba, muy esenciales no eran,
uh-huh,
pero el permiso nacional lo obtenían como esencial.
Sí. Bueno, pero me llamó la atención porque en el parte oficial del gobierno de la provincia hablan de trabajadores esenciales. Y yo creo que hay una información cruzada entre nación y provincia, porque además Aerolíneas dijo que iba a penalizar quienes mintieran o quienes, claro, de alguna manera tergiversaran la información. Pero cuando nos dicen esenciales, uno dice, bueno, a lo mejor reforzaron los especialistas en terapia intensiva del hospital. No,
pero eso, o sea, esenciales no solamente son médicos.
No, de salud.
Puede haber gente que está en la industria alimenticia, industria alimenticia también es considerada esencial, uh-huh, pueden ser
transportistas,
trabajos críticos para gasoductos o cosas que tienen que venir y se consideran esenciales. Yo la verdad que esa información no la tengo, Nosotros lo que hemos hecho en esto, ya vienen toda la gente con los certificados de COVID negativos, uh-huh. y se han recabado todas las declaraciones juradas, y eso está más que nada para un seguimiento epidemiológico, en el caso de ser necesario hacer algún tipo de seguimiento con esos pacientes. Incluso ya fueron tomados los controles en el aeropuerto de Ezeiza, y nosotros reforzamos esos controles acá cuando han llegado, nada más.
Uh-huh. No, bueno, por eso quería saber si para salud había algún refuerzo o no, ¿no? Porque usted comenzó diciendo, bueno, el personal tiene que redoblar su trabajo, ¿no? Enfermeros, auxiliares, médicos, terapistas, están agotados. Entonces dije, bueno, con 150 trabajadores y trabajadoras esenciales que llegan, capaz que tenemos. Sí, pero no.
No, no.
Definitivamente no.
No, y lo que nos está pasando, esto que vos decís, obviamente estamos todos cansados, y es una palabra que se escucha con mayor frecuencia dentro de la institución, pero bueno, tratamos de que cuando se puede descansar, y cuando no se puede, bueno, tenemos que apechugarnos y seguir trabajando, no nos queda mucha opción.
Estoy preocupada, doctor Gil, y supongo que usted lo estará mucho más, y entiendo el lugar que ocupa y desde dónde puede hablar o no puede hablar, porque hay cuestiones que son políticamente incorrectas para un profesional de la salud. Pero estoy muy preocupada con la apertura turística, porque veo que se siguen haciendo anuncios, ¿no? Que el 8 de diciembre se abre la apertura turística, que podemos ir a Bolsón, que podemos ir a Dinahuapi, el fin de semana las playas que nos rodean, y es obviamente una necesidad imperiosa de salir y respirar, y no todo el mundo tiene un retazo de tierra o un pedacito de jardín para poder oxigenarse. Pero cuando se empezó a hablar de la temporada de una apertura turística en invierno, usted dijo, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo lo ve ahora?
Mira, yo comparto con vos la preocupación, y lo digo abiertamente porque no tengo ningún problema en decirlo. A mí me preocupa toda la situación. Y como lo hemos hablado, me parece, en algún momento, Roxana, digamos, también entiendo que hay una situación económica crítica y una situación social crítica. Pero también estoy muy preocupado, y no sé si no me preocupa más, que la gente nos miente. Entonces, cuando nosotros vemos COVID positivo, lo llamamos para hacer la ficha epidemiológica, la gente nos miente de cabo a rabo. Y hoy es la mayoría la que nos miente. La gente no nos quiere decir con quiénes estuvieron, para no mandar al frente los contactos estrechos, para que nosotros no los llamemos. Entonces estoy viendo un retroceso en algo que fuimos cultivando en la sociedad, diciendo que era muy importante que confíen en los equipos médicos para poder trabajar y contener los brotes, pero hoy no está sucediendo eso. Entonces mi preocupación la tengo más acá que con el turista, hoy. Vos me preguntas a mí, yo estoy súper preocupado porque la gente, es más, confronta, maltrata muchas veces. No puedo hablar de todo, cuando digo a la gente no lo hago desde la cuestión abstracta, así como una entelequia. Es la gente, hay gente que sí, hay gente que no, pero hoy mayoritariamente la gente que nos contesta los teléfonos empieza a mentirnos y a ocultar información, lo cual redunda en que nosotros no podemos hacer más nada. La parte de salud, ¿no?
Lo entiendo perfectamente, y debe ser así, porque seguramente cuando uno hace algo que no debe en esta instancia, debe dar vergüenza si sale mal, claramente. Tampoco me siento en condiciones de cuestionar a nadie, ¿no? Porque,
no, yo tampoco,
digo, todos estamos en algún momento pifiándola, si se quiere. A lo mejor sin saberlo, otras veces conscientemente. Pero también es cierto que recibo casi a diario comentarios de gente que ha dado positivo con sintomatología leve, que está en aislamiento en su domicilio y demás, pero que me dicen, nunca me llamaron por teléfono para confirmar cómo estaba.
Ajá. Nosotros, de eso hay muchas cosas que la gente dice. Nosotros tenemos, a medida que aumentan los casos, empezás a poder abarcar menos en cuanto a la capacidad de respuesta, porque es lógico, porque yo no tengo un recurso que es infinito para llamar a todo el mundo todos los días. Tampoco tiene sentido médico, porque no se hace en ningún lado eso. Entonces nosotros lo que hacemos es, ante el caso positivo, se lo llama para informar lo que es positivo.
Sí.
Luego de ese caso positivo, si la persona es leve y no tiene factores de riesgo, se lo puede llamar, el día séptimo, previo al alta, para ver cómo viene con los síntomas, y el día 10 para el alta. Esos son los llamados que va a recibir. A veces, más o menos, dependiendo de los brotes que tengamos, se llama al inicio y se llama al final por parte de la gente de infectología. Al otro día, o en el término de 48 horas, el equipo de epidemiología llama para ver la cantidad de contactos estrechos y explicarle quiénes son los contactos estrechos. Y esos contactos estrechos deben cumplir el aislamiento. Y dependiendo en qué fase estamos de cantidad de contagios, a veces la gente de epidemiología logra llamar a los contactos estrechos, o si no, a la persona positiva le decimos que llame a sus familiares para explicarle esta situación. Todo eso depende, lógicamente, de la capacidad de respuesta en cuanto a los casos que haya de positivo. Por ejemplo, cuando tenés 100 y pico de casos positivos, a esos casos positivos tenés que multiplicarle entre 5 y 7 contactos por persona. Sí. Sacá la cuenta de la cantidad de llamados que tenés que hacer en el término de 24-48 horas, sumándole que al otro día van a ingresar nuevos positivos y esta cuenta exponencial sigue creciendo. Entonces, no siempre podés dar la respuesta que uno quisiera. No es la misma respuesta en una fase de contención, como cuando empezó la pandemia, por ejemplo, el caso de la PCA, que inmediatamente le dimos una orden sanitaria de que toda la gente se quede en domicilio y abordamos enérgicamente todos los uno por uno. Cuando estás en una fase de mitigación como la que está Argentina en este momento, en el cual se hace lo que se puede de acuerdo a la cantidad de casos que haya. Bien. Y si a eso le sumás este condimento que te cuento yo, de que la gente te oculta información, no te dice la verdad, no cumplen con los aislamientos preventivos, a pesar de que nosotros estamos haciendo visitas con Protección Civil, Red Solidaria, Desarrollo Social, que ahora, bueno, estamos con un impas por readecuación de tareas en desarrollo, pero digo, se hace todo lo que se puede y lo que se tiene que hacer. A veces no llegamos a hacer lo que se debería, que es lo mejor, porque las fases van cambiando. Y en este contexto depende mucho de la cantidad de positivos por día.
Bien. ¿Qué porcentaje de adultos infectados en Bariloche logró inmunización? ¿Está esa cifra, doctor?
No, porque no hemos tenido la capacidad de testear con anticuerpos a toda la población. Ojalá se pudiera hacer.
Pero es cierto que los adultos mayores, obviamente es la población que más riesgo tiene y la mayor cantidad de fallecidos pertenece a ese grupo, ¿no? Pero también que hay muchos más que se han inmunizado.
Es cierto que muchos de los adultos mayores que han tenido cuadros oligosintomáticos tienen mucha más inmunidad que vos y que yo.
Bien, ese es el dato.
Eso sí, o sea, en algunos hemos controlado y hemos hecho a través de las células sociales que cubrían, le hemos hecho anticuerpo y tenían increíblemente unos números que pueden donar mucho plasma si fuera necesario.
¿Pero se sigue donando plasma o no?
Y casos leves en gente joven no dejó inmunidad.
¿Se sigue donando plasma?
Se sigue donando a mucha menor escala y la utilización luego del estudio del Hospital Italiano, en el cual el Hospital Zonal Bariloche fue parte de ese estudio y fuimos publicados en la revista The Lancet, que es una revista muy prestigiosa a nivel mundial, el estudio que se hizo, es un poco como que bajó las ansiedades y ahora se está esperando el resultado del estudio Recovery, que es un estudio que se está haciendo en Inglaterra, para ver los datos finales del tema del plasma.
Bien. Bueno, panorama complejo, doctor Gil. Yo cada vez que abro el programa digo, no quiero ser pesimista, pero no me alejo de la realidad. Me parece un compromiso imprescindible con nuestra audiencia y con la comunidad. La verdad que podría estar sorteando tortas, libros, haciendo una rifa, poniéndole música bien arriba. No es mi estilo, no es el estilo del programa ni de la radio en la que estamos trabajando, por suerte, pero me parece que es necesario reforzar mensajes. La verdad que esta sensación de que, bueno, yo no me cuido más, total, ya está cada vez más impuesta en nuestra comunidad. Obviamente, insisto, la necesidad de oxigenación, de vernos, es para todos. Yo creo que en algún momento todos sentimos lo mismo. Pero ¿qué podemos decirle a la gente como para que pueda tener conciencia? Hoy en Bariloche tenemos en el hospital público terapia IV llenas, sin camas en las terapias intensivas del hospital privado regional y de San Carlos. Con gente que está llegando, que también puede demandar atención, porque el hisopado, por más que sea con 48 horas previas al viaje, no garantiza nada. ¿Qué hacemos?
Nada, reforzar, como decís vos, la conciencia a la gente y explicarles, yo sé que, como decís vos también, y coincido plenamente, que la gente tiene una necesidad. Ayer fue un día muy lindo y lo que uno veía era un montón de personas sin los cuidados básicos, y uno entiende esta necesidad y estamos viendo incluso efectos colaterales de este aislamiento, pero hay que cuidarse más que nunca. Yo te diría que estamos en el peor momento en estos días desde que inició la pandemia. Yo un poquito, para diferenciar lo que vos dijiste, yo lo veo con optimismo, que durante 8 meses y pico se hizo lo que se hizo y estamos como estamos en el día de hoy, te hablo, ¿no? Como foto. Pero viendo la película veo que cada vez está complejizando más la internación de los pacientes y la atención. Entonces sí, hay que empezar a llamar a la comunidad la atención y decir que de seguir así podemos entrar en un riesgo de atención a la población, de no tener la capacidad de respuesta en un futuro muy lejano si no vamos mejorando las condiciones, no solo en Bariloche, sino en toda la zona que es la zona de influencia del hospital, que es Bolsón, Pilca, Comayo, Ñorquinco y Jacobás, que es quinta zona sanitaria, sí. Pero en contexto COVID deriva a Bariloche. Porque también no hay que olvidarse que dependemos de eso, ¿no?
Totalmente. Doc, le hago una última pregunta. Sabemos que hay un joven baleado, que fue baleado. ¿Se puede dar algún parte?
No estoy al tanto de los pacientes en el día de hoy. Bien. Recién terminé una reunión y así que no me han hecho el pase todavía.
Bien. ¿Sigue funcionando el COE?
Sí, los días jueves nos juntamos y si no hay temas de definición, a veces postergamos las reuniones de acuerdo a las necesidades de definir o no definir. Los otros días le comentaba a alguien también que el COE, como somos muchos integrantes y hay muchas de las funciones que las personas volvieron a sus funciones normales, se dificulta las reuniones presenciales muchas veces, pero mantenemos por ahora los días jueves.
Bueno, qué bueno saber que está, porque hace 8 meses que estamos en pandemia y nunca logré la respuesta del COE, no estoy diciendo suya, porque no corresponde, además, de quiénes integran el COE, además de usted, el intendente y algún que otro, la directora, la subsecretaria de Protección Civil. Nunca se me dio la información, pero bueno, nada, esto al margen de sus declaraciones. Para mí es una tranquilidad saber que usted está allí.
Gracias.
Doctor Gil, descanse. Muchas gracias por su tiempo y disculpas que lo molestamos los días.
Por favor, un beso grande. Saludos.
Gracias, hasta cualquier momento. El director del hospital, el doctor Leo Gil, podemos criticar claramente, y yo personalmente lo he hecho en alguna que otra entrevista con él, pero hoy me parece que es momento de contener, de cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud.